Panegui, come sa guanda, come sa guanda, come sa guanda.
¿Cómo dice Marta?
Zarzuela.
Todos los días te ponemos a bailar. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
Go looking for someone new, but it's nothing better than sex with you. Hell no, no, we can't be friends. We got a benefits. Never been a jealous dude, but who the hell is that texting you?
I'm feeling like this is the opposite of love, but we know opposites attract.
I want you
back. It's so dysfunctional between the two of us. You tell me this will never last.
You want me
back.
Charlie Puff, cuentavientes, muy buenos días. Les traigo una que se van a carcajear. Pero a carcajear, Rebeca.
Sí, claro.
¿Ya sabes de qué va?
Totalmente.
Ahorita nos ponemos a trabajar, cuentavientes, pero ¿cómo nos hemos reído este verano? Entre el por quién vota, entre las cosas que no pueden creer, que luego ayer en la noche me puse a leer sus tweets. ¿Cómo me reía con todo lo que siguieron diciendo de los inventos que nos hacen muy felices en la vida? Yo obsesionada con las toallitas Clorox, que no lo puedo creer. Pero muchos otros decían, yo no puedo creer el Wi-Fi en el avión. Otros decían, yo no puedo creer las pastillas anticonceptivas, la felicidad que me pueden traer. Así varios. Y entonces anoche le mando un mensaje a un chat que tenemos de todos los que trabajamos en la radio. Y llorábamos de risa porque la pregunta era, ¿están listos?
Venga.
Ok. Las frutas y verduras que te emperran. O sea, yo sé que hay muchos.
Pero define que emperrar, no pueden. Define emperrar.
Ok. Que te pone del peor humor, del peor genio y que lo odias con toda tu alma.
Exacto. Ok.
Siempre, okay. O sea, te voy a decir una cosa. Las frutas y verduras despiertan grandes pasiones. Es más, una amiga de mis hijas no come nada de fruta.
¿Por?
Y entonces un día le dije, pero ¿cómo si es lo máximo? Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que las frutas no hay consistencia. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Porque así como puedes morder una manzana y te sale una cosa crunchy, espectacular, jugosa, pero dulce, pero dura, divina, o te sale una cosa porosa, aguada, arenosa, asquerosa.
Uh-huh.
O sea, no hay consistencia. Compras una piña o te puede salir dulce, divina, o ácida, ácida, verde, horrenda.
Sí, que te deja la
mango,
lengua de toalla.
Claro, escaldada.
Ay, mira, hay, o sea, frutas.
La fruta no es consistente. O, sí. Yo, que amo las cerezas, o te puede tocar una cereza dura, jugosa, divina, o una cosa aguada, podrida.
Bueno,
o sea,
claro.
Comer fruta que yo amo es un riesgo.
No, y además hay frutas que hay lugares específicos. Hay frutas que no se pueden comer en público. Hay frutas,
o sea,
que se tiene que comer. No, por ejemplo, el mango.
A ver.
O sea, el mango, si no es, o sea, ya, olvídate
si
ya
no
de partirlo pelado en cuadritos,
sí,
y todo.
Sí,
no.
Sí, 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 sí.
El mango,
sí,
se come de verdad parada frente, sí, al fregadero. ¿Sabes? Así.
100%.
Totalmente. 100%. Lo pelas ahí 100%, y es una embarradera. 100%. Nada de llevarte un mango así a la oficina, por ejemplo. O
100%,
pedirlo 100%. Así en cualquier restaurante o en cualquier lugar en donde estés con público, ¿no?
Claro, es más, un día debería de hacer yo un video de cómo sacas la rodaja de mango perfecta.
Anda, hay que hacerlo. ¿Y sabes cuál otra fruta tampoco es en público? Y hasta
¿cuál?
hasta es molesto,
¿qué?,
verlo en la lonchera, ¿qué?, de alguien. El plátano.
El plátano
es muy especial.
Oye, hay gente que el plátano le emperra la vida, ¿eh?
O sea, es que yo no puedo ver de, bueno, ya vamos a comer en la oficina, ¿no? Sí. Abren sus loncheritas o sus, ya sabes, sí, compartimentos, okay, y sale el plátano ahí. ¡No! ¡No!
Sí, sí, horrendo, horrendo.
Es como el huevo, okay, duro, perdón, no.
Entonces, pero el hashtag es me emperra, y entonces ya ponen lo que les emperra.
Exacto.
Ley dice lo mismo que me emperra a mí, le emperra a Constanza de nuestro equipo.
Ajá.
Y me vale lo que digan. No puedo creer la papaya. Es que no lo puedo creer.
Es que huele a vómito. Huele a vómito de bebé.
No, huele a patacola la papaya, asqueroso. Huele a pie, horrendo. Las semillas de la papaya son asquerosidas.
Horrendas.
Porque parece el huevo de un reptil. O sea, es horrenda la papaya. Horrenda.
Horrenda.
Pero ahí te va otro que me emperra.
Ajá.
Ok. Pero ustedes mandan, gatito, me emperran. No puedo. Ni en helado, ni en la fruta, ni, ya sabes, que te ofrecen un pie y viene una salsa de, me emperra el maracuyá. Ah, me emperra.
A mí también.
Vida.
No lo soporto.
Güey, sabe a perfume.
Sabe a perfume.
Horrendo el maracuyá. Espantoso. Horrendo. Horrendo, horrendo. Cada vez que... No, ¿y sabes qué? Tenemos un helado de maracuyá. No, es que no me interesa el maracuyá.
No, ni a mí.
Aparte, es tan perfumado que arruina todo.
Asqueroso.
Okay, entonces a mí me emperra. Ok.
Oye, de la familia de las manzanas, esto lo, ¿sí?, digo porque hay manzanas también que son bastante amigables y otras como las tuyas, Marta, que también haz de cuenta, sí, que les rociaron un litro de perfume. Esas
no sé
son las amarillitas verdes. La manzana, ajá, verde, fuera. La roja, ajá, las mejores son las minis amarillas. Las minis. No,
las minis amarillas.
Pero la manzana, perdón, grande, verde, la manzana...
horrendas.
No, que no, la cáscara se
la
te queda en la garganta.
La es una que es como naranja rosa.
Anda,
¿no
esa?
¿No se llama manzana Roma? No, eso se inventó.
No sé, son unas manzaniñas. Okay. Son manzaniñas.
Mira, Mailet dice que le emperra el plátano. O sea, que
el
no
plátano
puede
en cualquier
creer
presentación. Dominico, el plátano tabasco.
A mí me gusta el plátano. Ok, a
sí,
ver.
Sí, a mí me encanta, pero no lo llevas... No lo estás mostrando públicamente. Ese es el problema.
No puedo la risa. No puedo la risa. Aquí dice Fernando. ¿O quién fue? No, Marisol, me emperra el brócoli y la coliflor.
Fíjate que a mí sí me gusta.
A
las
mí también,
amo.
A mí sí me gusta, 100%. Sí. Ok, a ver, aquí Fernanda dice, me emperra el mango y la papaya. Oye, pero el mango es
deli. No, el mango es
pero
delicioso.
Pero fíjate, el mango a mí me fascina en fruta. Pero ya un helado de mango, una...
Esas ensaladas nuevas de ahora
asqueroso
que traen el queso, no, y el mango ahí, no.
No, horrendo.
El,
okay,
néctar de
Susana
mango
dice, me emperra el chayote. Y mi mamá ama el chayote y come chayote todo el día, fíjate.
A mí, okay. Yo amo el chayote.
Ah,
América, okay, dice, y tienes toda la razón, América, el pápalo. ¡Guácala!
¿Qué es eso?
El pápalo es como, es una, pues sí, es como una, entre, es un poco como epazote, ¿sabes?
No tengo idea de cuál es el pápalo.
O sea, tú le pones a un delicioso, sí, esquite, epazote, sí, y ya lo pasaste a descomponer cañón.
Claro. Ah, bueno.
O a los frijoles.
Jurado, a ver, jurado, no puedo estar más de acuerdo contigo. Jurado Jorge Aldo dice, me emperra la guayaba. Es que, te digo una cosa, en mi casa tienen prohibido comprar guayaba.
La guayaba es deliciosa.
Porque
el nombre es asqueroso.
Huele... Todo contamina, todo huele fuertísimo. Horrenda la guayaba. Horrenda. Ok.
Otro.
Verónica dice, me emperra el betabel. No, es que yo no me meto un betabel ni muerta. Es más, no sé ni a qué sabe un betabel.
Delicioso, a mí me encanta. La granada verde.
¿Me encanta el betabel?
Si ahorita
no,
abres una granada.
Alguien dijo aquí, la granada, la que es la que es babosa, la
amarilla.
La es amarilla,
que si,
claro.
Si tienes ¿cómo se llama este síndrome que ves muchas cositas y te da, cómo se llama? Que ves pura bolita, 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 bolita. ¿Cómo se llama esa fobia?
¿Tú dices tripofobia?
Sí, no lo vean. No vean los tripofóbicos, una no, granada amarilla.
Es que no, los tripofóbicos lo que nos da angustia son los hoyitos.
Hijo, pues es que si ves son esto, parecen entre hoyito y bolita.
¡Ea! Ok, a ver. Ok, a ver, dice alguien más. Me emperra. Ah, otra vez, la granada verde. Dice, parecen mocos. Sí, ¿sí? Es asquerosa la granada verde.
Sí, horrenda.
Ok, dice... El kiwi lo amo y le tengo miedo, dice Ángel.
¿Pero por qué?
Bueno, ahora, les voy a decir, junto con la papaya, que me emperra la papaya, uh-huh, y el maracuyá, les voy a decir qué verdura deberían de eliminar de la faz de la tierra, deberían de ya prohibirla, ¿cuál? Ley seca, ley seca.
Ley del mí. Hielo.
No puedo creer la cebolla.
No, es que
nada
yo amo la cebolla.
Nada me emperra más, hombre, que la cebolla.
No, ¿de qué
nada
hablas?
Nada me emperra más estar en un restaurante y, oiga, pero sin cebolla, porfa. Sí, claro, por supuesto. Llega el platillo, unos cachitos que se ven tan inocuos, tan inofensivos, cortea, le das una mordida y te destruye la boca por el resto del día.
Yo yo amo, me puedo comer hasta a mordidas la cebolla.
Tú eres una cerda, hija.
Cebolla y ajo,
¿saben
amo.
¿Saben qué come cebolla, Rebeca? Esas cebollitas que
cambray.
Como de los tacos.
Los
de
tacos. Las amo, las amo.
Eres una cerda.
Es más, es y que, ni siquiera las
aso. A ver, óiganmelo aso. Bien. Me emperra la cebolla en cualquier presentación. Y la gente que se come esas cebollitas chiquititas que vienen como curtidas.
¡Uy, qué delicia!
Que usan hasta para hacer un martini.
Sí, claro.
Es que la gente que come cebolla, sépanselo, cuentavientes, me emperran.
No.
Me emperran.
Es lo que le das mucho sazón a la comida.
Cebolla morada, ¡qué asco!
Es que como, yo lo voy a decir y te voy a balconear y me vale. O sea, no es posible, y por supuesto, en casa de Marta cuando hay... este tipo de comida un poco más tradicional, hacen un guacamole delicioso. O sea, el guacamole lleva cebolla, güey. O sea, un guacamole sin cebolla es una papa sin catsup. Así te lo pongo.
Claro. Ok, ahí van estas. Dice, me emperra, dice Luis, el mamey. Es como carne cruda. Y la zarzamora, que sabe a perfume. ¿Saben qué?
Las dos
yo
las
no
amo.
Ubico tampoco. Ayer Gerardo, que está conmigo, me dice, me emperra el chico zapote.
Ay, es
pero
delicioso.
El chico zapote, como que no sé cuál es.
Es como el primito hermano del mamey, un poquito así, un poco más jugoso, más chiquito, pero es como de esa familia.
Ok, Marielena Acuña dice, me emperra el maldito perejil. Te digo algo, a mí me emperra dos cosas. Me emperra como pocas cosas el cilantro.
Ajá, que le da un sabor emperra, también, son
y me emperra, es más, en mi casa, quien cocina, obviamente algún día me hizo una trampita. Y entonces le dije, ¿por qué los frijoles saben asquerosos?
Porque tienen
no,
epazote.
No, señora, claro que no, claro, le echaron epazote.
Estoy
me emperra
diciendo.
El epazote.
El epazote en los epazote. Frijoles y el epazote en los esquites le dan en la torre. Cañón.
Mira, aquí Almendra dice, las calabazas me emperran y me emperran las guayabas otra vez porque huelen a orín de gato.
Sí, también.
Es que la guayaba huele horrendo.
¿Cómo se llaman esas bolitas como de granadina, pero no es granadina, que vienen en un postre? ¿Cómo se llaman?
La granada roja.
¿La capirotada?
La cosa más hermosa que hay, capirotada.
No. ¿Cómo, ¿cómo se llaman? Son bolitas. Son bolitas.
¿Cuáles bolitas?
Como con
tapioca.
Leche.
Tapioca.
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 Asqueroso.
Asqueroso. Asqueroso, güey.
Odio la tapioca.
Ok, mira, para que vean cómo hay gustos para todo. Príncipe de Genovia dice, me emperra el elote.
Mira,
pero
cómo
dice,
hay para todo.
Me turbo emperra, ¿eh? Oye, pero el elote es una monada.
El elote es una cosa deliciosa.
Aparte,
y es amable.
Tiene toda la razón Marisa. Marisa dice, Marisa Monloy, me emperra la zanahoria hervida. Cruda es divina. Es cierto, hay verduras que crudas son divinas, la zanahoria es una, pero hervidas son inmundas. O sea, una manzana es divina cruda, hervida, híjole.
Sí.
Mi abuela era muy de hacer manzanas con canela hervida.
El elote en mazorca, ahí sí puedo, me retrocedo a la cuentaviente que dijo que le emperra. Sí, el elote en mazorca también es de los que no se debe comer en público.
Sí, ok, Les dice, me emperra el poro. Es que el poro es primo hermano de la cebolla.
No, hombre.
Cebolla, cebollita, cebollín, cebolla de cambray, poro.
El poro no, el poro además tiene su sabor. No sé cómo se llama en español.
¿Cómo se llama en español el echalot?
Echalote.
¿Echalote?
Sí.
¿Sí es echalote?
Claro. ¿Sí? Sí.
Oye, mucha gente dice que le emperra la tuna. La tuna
la amo.
Es pura agua,
claro,
es pura agua.
Pero es otra, es otra fruta que también se come en tu casa y en tu cuarto encerrada. Porque
okay.
Es todo lo que tiene que pegar mordida, ¿sabes? Y embarradero, sí. Eso es en tu casa o en la cocina frente al fregadero.
Exactamente, estoy totalmente de
acuerdo. Oye, ¿cómo se llama este platillo? A ver si Gerardo sabe.
Oye, Ale Baking dice, espérate, me emperra la sandía.
No, hombre,
¿de qué hablan?
Es preciosa.
O sea, mi top, creo que mi top fruta es la sandía, la
cereza. Mango, sandía...
Yo, sandía, cereza, las cerezas no las puedo creer. ¿Y qué otra cereza?
Amo las fresas.
No, la fresa, no sé por qué, nunca.
Pero la fresa debe de estar, obviamente, jugosa y no tan ácida.
Ah, la piña es divina. Una buena piña es espectacular.
Este platillo, quiero este platillo.
¿Cuál es el platillo?
Que tienes, que es puras ramas, cuentavientes. Son puras ramas como en un caldo y tienes que ir deshojando estas ramas. ¿Cómo se llama ese platillo? Por favor.
¿Pero no es el de Navidad?
¿Cómo No. No son romeros. No, romeritos. Es
¿verdolagas?
No, tampoco la verdolaga. ¿Berros? Que te puedes ahorrando. Ni berros.
¿Berros?
Es como un plato, es un platillo. ¿Cómo se llama?
A ver, ¿cómo se llama el platillo que dice Rebeca? No, espérate, Rulo mandó uno impresionante.
¿Cuál?
Nada más estorba, nada más ofende.
Ajá.
Y arruina todo.
¿Cuál?
El apio. Me emperra
el apio.
El apio aparte
me encanta.
Sabe fuertísimo. No, sabe fuertísimo. Ah, no. Dice aquí Rosenda, me emperran los chícharos. Yo amo los chícharos.
Yo también amo los chícharos. A ver, no me puedo quedar con esa duda. ¿Cómo se llama? Cuentavientes, por favor. Siempre es un platillo súper común. Es como el manchamantel, pero con ramas. O sea, no tiene carne. Y agarras la rama, haz de cuenta como la berenjena que agarras y, ¿sabes? Que la...
¿Cuál?
Pero no es así.
Es que no sé,
son ramas, es como ramitas que vas...
Pero es
nombre.
¿Guasontle?
¡Esas cosas!
¡Guasontle!
No puedo.
Y dice, dice Josman Urbina, guasontle Rebeca Mangas, así se llaman.
Esas cosas, eso. Que también, claro. También para comerlo en tu cuarto. ¿Me explico?
Mira, aquí dice, me emperran, ya todo mundo le dijo. Mira, odio el aguacate, dice Ileana Quintana.
¡Ay!
El aguacate es una monada.
Pero delicioso.
Mira, la alcachofa, hay mucha gente que no le gusta. El brócoli, es que cuando hierves el brócoli, sí es un espanto, 100%.
Uh-huh. Ahora, el aguacate es una fruta, ¿eh? No se confundan.
Sí, el aguacate es una fruta. Ajá. Pero estoy de acuerdo, me emperra el apio y las cerezas. Las cerezas, Selene... Son la cosa más hermosa que hay.
¿A quién le emperra la cereza?
Grave el maracuyá. Oye, y decía ayer Constanza, ¿y qué opinamos de la carambola?
¿Cuál es esa?
Pero la carambola es como una estrella amarilla.
Uh-huh. Ya sé cuál es. ¿Y qué me dices del chilacayote?
No sé cuál es.
El chilacayote es como de la familia de los camotes y esas cosas, ¿sabes? El chilacayote. Son de estas, cuando vas y te dan frutas, estos dulces típicos mexicanos, que viene el camote como cristalizado, todo lo cristalizado también asqueroso, ¿eh? El higo cristalizado, el chilacayote, el camote.
Sí, fíjate que tampoco me gusta el higo, ¿eh?
El higo, puta, delicioso.
Sí.
El dátil lo puedo amar, me puedo tragar una bolsa de dátiles.
Ok, no me meto un dátil ni muerto, güey, o sea, cero.
¿Qué más?
Bueno, no puedo creer la risa de todos ustedes con el cuento de las frutas y las verduras que te emperran. Para mí, la reina de las verduras es la cebolla, la reina de las frutas es el maracuyá y la papaya.
Oye, bueno, pero los cuentavientes son aman cebolla y ajo, o sea, totalmente.
Es que no puedo creerlo. No, la cebolla todo lo destruye,
hombre,
todo lo descompone, todo lo arruina. No, tú estás cañona.
O sea, ahí siguen, siguen. El
¿qué?
Claro, el zapote negro. El zapote negro es, claro, de la familia del chico zapote, del mamey y de todas estas que son como...
Fíjate que en Nicaragua hay una fruta espectacular.
¿El nanche?
No sé si hay en el sur de México. En Nicaragua se llaman mamones. Y son una frutita redonda, como si fuera, hagan de cuenta, un lichi. Ajá. Por dentro es rosa. Y tiene una cascarita que pelas y es ácida, o sea, una cosa espectacular. Se llaman mamones, pero no. Yo no sé, tú que eres de Chiapas, ¿no hay en Chiapas mamones?
En Chiapas hay nanche, que es delicioso.
Bueno, no puedo creer la risa. Oigan, por cierto, acuérdense que el viernes vamos a decir a los finalistas del Cásate con Marta de Baile.
O sea, mañana.
Y somos muy felices. Porque este año, que es el onceavo Cásate con Marta de Baile, donde regalamos una boda de más de 2,000,000 pesos, nuestro socio, cliente, patrocinador oficial es Liverpool, que tiene unas mesas de bodas increíbles. Y sabemos que muchas veces es maravilloso poner la mesa de bodas porque la gente sabe exactamente qué quieres y no te regalan disparates. Y aparte, la mesa de bodas de Liverpool tiene muchas herramientas y beneficios que les ayudan a organizarse para escoger sus regalos de boda. Si no tienen tiempo de ir a la tienda, pueden elegir sus regalos online desde la app de Liverpool Pocket, en donde además acumulas 10% de tus compras y regalitos en un monedero electrónico para que lo utilicen lo que ustedes quieran, inclusive hasta para un viaje. Entonces, chequen las mesas de boda de Liverpool, patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile 2022. Hoy viene Liliana Martínez Lomelí, vamos a hablar de la comensalidad. Ella es socióloga de la alimentación y por qué y para qué comemos juntos y quién inventó comer juntos. Los animales marinos y sus rarezas con Mauricio Herrera, que es biólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Álvaro Gordoa, 10 tips para no quemar tu imagen. Y vamos a hablar con Raquel Katz, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Cefalea, sobre el nuevo tratamiento contra la migraña, ¿ok? Para todos los que padecen de migraña, no se lo vayan a perder. Regresando del corte, todo eso antes de la una en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Nos vamos a Qatar.
Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común: dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando?
Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Nunca había estado la tortilla tan cara.
Pues nunca había estado tan caro todo.
Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto
está peor que nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
Las Águilas del América reciben a los Bravos de Juárez. Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
El pase por abajo, la pelota le va a quedar ahí, atento, el guardameta de la segunda oportunidad, golazo.
Domingo 7 de agosto a las 8 de la noche, por W Radio. Si es fútbol, es W.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W, por W Radio.
Tips para viajar con tu mascota. Tip número 1. Lleva a tu mascota con el veterinario para saber si es un buen candidato para viajar en avión o barco, ya que algunos animales tienen problema con estos tipos de viajes
debido a enfermedades, lesiones, a su edad, a su capacidad de adaptarse al cambio
o a otros factores.
Número 2. Revisa las reglas de la aerolínea o del medio de transporte que pretendas utilizar. Para poder viajar con mascotas, las normas pueden variar considerablemente con respecto a las restricciones de raza, edad, peso, los cargos de transporte o el tamaño aceptable del transportador de tu mascota.
Tip número 3. Prepara la maleta de tu mascota. Es importante que lleves contigo todos los documentos importantes de tu mascota, como la cartilla de vacunación y bolsitas para recoger sus necesidades.
Tip número 4. Trata de hacer viajes directos. Entre más fácil se la pongas, mucho mejor.
Tip número 5. Medicar a tu mascota no siempre es la mejor opción, porque incrementa la posibilidad de padecimientos del corazón y respiratorios.
Soy Andrea Chegoyen.
Y yo soy el profe Elías.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente.
Movilidad W. Si es sociedad, es W.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Por W, nuestra mesa redonda.
Los equipos, los grupos,
el caballo negro,
con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Liverpool, patrocinador oficial de Cásate con Marta. Abre tu mesa de bodas en Liverpool y recibe 10% de bonificación, regalo de apertura, envíos gratis o compra un viaje con los regalos que acumules. No lo pienses más. Abre tu mesa de bodas en tienda o en Pocket Liverpool y disfruta del gran día.
Todo, todo bien.
Si es radio, es W.
96.9. Mañana sabremos quiénes son las 5 parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022, The Game Show.
La pregunta para todos ustedes, y no les quiero partir el alma, ni romper el corazón, ni los quiero hacer entrar en conflicto existencial. ¿Quién de ustedes tiene todavía el hábito de hacer por lo menos una comida familiar al día? O sea, eso significa sentarte a comer con tus hijos, o a cenar con tus hijos, o a desayunar con tus hijos. ¿Y quién de ustedes, o sea, desayunan los dos primeros porque se tienen que ir a clases, luego desayunas tú sola mientras que estás escuchando a Marta de Baile? ¿Quién de ustedes no come en su casa? ¿Y quién de ustedes en la noche, pues uno, dos cenan viendo la televisión, uno cena en el baño mientras que se desmaquilla y el otro no cena? Vamos a hablar el día de hoy de algo bien interesante que se llama la comensalidad. ¿Por qué y para qué comemos juntos? Y ya saben que aquí, como tenemos especialistas con uber mega super especialidad, está con nosotros de regreso Liliana Martínez. O sea, chéquense esto, no crean que es broma, esta carrera existe. Es socióloga de la alimentación. Hay una escuela de ciencias sociales en París que se llama L'École des Hautes Études en Ciencias Sociales en París, maestra y candidata ya doctora, está haciendo el doctorado, es licenciada aparte en nutrición por la Universidad de Guadalajara, investigadora, ponente en foros internacionales en Francia, España, Estados Unidos y México, columnista semanal del espacio Alimentación y Sociedad, Punto y Como, gastronauta, aficionada a la cocina y a la comida, pero hoy específicamente queremos tu lado sociológico.
Sí, que es súper interesante.
O sea, claro, porque una investigación que salió en la revista American Journal Pediatrics dice que en las familias que comen juntas, se quieren aventar por la ventana, cuentavientes, los niños tienen 35% menos posibilidades de que tengan algún trastorno alimenticio, ¿no?
Es correcto.
24% de los niños que comen con su familia son más propensos a comer más sano. Tienen 12% menos posibilidades de ser obesos. Y de hecho, un estudio que se hizo en el California Child Care Health Program reveló que los niños que comen con sus familias son niños más felices y son niños más seguros de sí mismos. Y nada más para terminar, un estudio de la Universidad de Columbia demostró que comer en familia fortalece los lazos familiares. O sea, 71% de los encuestados, o sea, 7 de cada 10, dijo que es el momento perfecto para conversar, para ponerse al día, o simplemente como para vincularse y conectar emocionalmente con los miembros de tu familia. Arráncate, hija, ahora háblame del mundo.
Fíjate que sí es correcto, como todo este, las ansiedades de nosotros como personas casi siempre se reflejan en la alimentación. Hoy en día a todos nos da súper ansiedad de que, porque si esto es bueno, esto es malo, no comas esto, no, sí, si cómelo, claro, esto se descubrió que es bueno, esto se volvió a descubrir que es malo, en fin. Entonces, al final, si ya de por sí nos causa ansiedad esto, ahora imagínate a las mamás, ya no es nada más tú sola, sino claro, es, tú tienes que ser como la responsable de que tu hijo esté súper healthy y así súper sano, que coma súper bien, pero aparte eres súper mamá, pero aparte trabajas, pero aparte tienes que organizar la casa. Entonces es como, bueno, ¿y qué hago? Y aparte, con todos estos datos, seguro ahorita los cuentavientes están así de, Dios, o sea, ¿qué voy a hacer?
¡Qué presión!
¡Qué presión de que no puedo comer con mi familia! Pero justamente es al revés. El comer con la familia no tiene que ser, por lo tanto, un momento de presión. Y no es como que todos los días tienes que comer. A lo mejor la vida cotidiana, las ocupaciones de todos, y entre más crecen tus hijos, también adolescentes se ponen más chocantes, ya no quieren, les choca salir a comer contigo porque ya tienen su plan para salir el fin de semana y así.
Sí.
Pero en la medida de lo posible, es como, en este momento, más que una presión, como una obligación, tiene que ser algo súper convivial, en el sentido de, a ver, la tregua, aquí vamos a comer, si no quieren hablar, no hablen, si quieren pelear, pélense afuera, pero ahorita comer.
La comida es sagrada y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Cómo estamos en el World Family Map?
Por ejemplo, dice que el 74% de adolescentes de 15 años en México son los que hacen una comida con sus padres en la mesa casi cada día de la semana. O sea, es un número altísimo en relación a otros países.
O sea, no estamos mal.
No estamos tan mal,
sí.
Pero, por ejemplo, estamos por debajo de países como Italia, Alemania y China. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto? También el hecho de comer juntos cambia de una cultura a otra. Las dinámicas familiares cambian de una cultura a otra.
A ver, explica.
Porque, por ejemplo, en México tenemos la típica comida con el abuelito o la abuelita, que es de fin de semana y que van como 20 primos, 20 tíos.
Me trastorna ese concepto. No puedo de amor. Creo que porque crecí fuera de mi país y sin mi familia inmediata muy cerca, es algo que siempre añoré. O sea, se me hace increíble todos los que nos están escuchando que tienen comida los domingos en casa de tus abuelos inamovible, o todos los miércoles vamos a comer todas las mujeres de la familia con mi abuela.
Ah, sí.
No, o sea, se me hace espectacular, cosa que nunca tuve. Gracias.
No, pero mira, ¿sabes por qué? Ahorita que dijiste que te trastorna, me acordé de aquella vez que pusiste la mesa aquella que pintaste.
Sí, sí, sí.
Yo te preguntaría, ¿por qué no pintaste un librero? ¿Por qué no pintaste un florero? ¿Por qué no pintaste una mesa? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa la mesa para ti?
Claro, porque justamente tienes todo lo que buen análisis psicológico. Porque esa mesa, que es la mesa de mi terraza, que ustedes ya la conocen, cuentavientes, es donde pasamos gran parte del tiempo en familia.
Porque la mesa o el comer juntos es lo que hace que incluyas a los que son como tú y excluyas a los que son como tú. Tú no te vas a poner a comer con una señora desconocida y de repente
sí,
de partir
invita,
como
no invita
si...
a cualquiera a su casa, claro.
Exactamente. Claro. Hasta las ocasiones para comer, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Tú no invitas a comer a tu casa cualquiera, de entrada. Si tú te vas a... conociste un fulanito y vas a ir a tomarte algo.
Sí.
¿Qué prefieres? ¿Cenas o café? Primero cafecito.
Y fuera de tu casa, claro,
y fuera
claro,
tu
claro.
Casa,
son niveles de intimidad, claro.
Exactamente. Justamente el círculo comensal demarca niveles de intimidad.
Claro.
Y de cercanía.
Claro, ahora ibas a explicar que no, cómo somos diferentes en otros países. Aquí
exacto.
Es comida con las familias.
Es comida con las familias. Hay países como en los que están más hacia el Mediterráneo, por ejemplo, Italia o Francia, donde el tiempo de comida se hace tan ritual y tan ceremonial, en entre comillas, uh-huh. Que puedes pasar, por ejemplo, la cena de Noel, la de Navidad. Uh-huh. Puedes pasar para hacer la cena que ellos hacen al día siguiente, no el 24, el 24 uh-huh. Es una chiquita, sí. Pero el 25, que es la sí. Gran comilona de Navidad, sí. Puedes pasar hasta 4 horas en la mesa. Uh-huh. O sea, es así como, y otro plato, y uh-huh. Otro, y uh-huh. Ahora el aperitivo de no sé qué, y ahora el queso, y ahora el postre, y así. Entonces, el tiempo que pasas en la mesa también es muy determinante. La forma en la que convives en la mesa, por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentra un estudio en el que las familias, por eso digo que no se lo tienen que tomar como una fuente de ansiedad. Por ejemplo, los papás, que son conscientes de esto, que son clases medias altas y altas, hacen que los niños se sienten en la mesa y entonces empiezan. Tienes que comerte las verduras porque vas a comer sano, porque vas a crecer, porque no sé qué. A los niños les choca esto.
Claro.
Porque entonces sienten que es una obligación. Es, mi papá me está obligando a comer, entonces se hace un discurso moralizante de... tienes que comerte esto, tienes que acabarte el plato, que es otra clásica que también es, uh-huh. Que les causa mucho conflicto a los niños, que es tienes que comer esto. Entonces, esta parte moralizante se encuentra más en los países como anglosajones. En los países más hacia el Mediterráneo latino se encuentra la parte más de convivir y que la mesa esté llena de comida y productos frescos y que cada quien va agarrando lo que va queriendo y toda esta parte, por ejemplo, como en el sur de Italia y todo esto que es más el asunto convivial. Sí. Y al final va a haber verduras en la mesa. La sí. Diferencia es que no estás diciéndole al niño tienes que acabártelas porque si no, no hay postre. Y entonces, al estar expuesto a todas estas comidas, también va formando el gusto de los niños, que era justo claro. Lo que hablábamos antes. Si a medida de estar expuesto tú vas viendo que la mesa siempre te pone ahí tu, no sé, tu ensalada con albahaca, dices, pues, ¿a qué sabrá la albahaca? Uh-huh. Voy a claro. Probarla. Porque claro. Yo veo que todos están comiendo... Y entonces, en la medida de lo posible, yo me voy a dar curiosidad, voy a decir, bueno, a lo mejor esto sí se ve bueno, voy a probar. Esto que me da asquito, pues lo dejo de lado. Pero todos los días vas a tener eso y entonces no va a haber una coerción o claro. Una obligación de decir, a ver, niño, cómete las verduras. Simplemente van a formar parte, los vas a normalizar y ya. Y también hay otro efecto muy interesante en comer juntos, que justo oí el otro día un programa tuyo de cómo nosotros tendemos a compararnos. Uh-huh. Y es una condición humana natural el uh-huh. querer compararse siempre, porque sí. por más que lo quieras evitar, siempre quieres decir, no, yo estoy peor que esa, yo estoy mejor que esa. Entonces claro. es una forma de que sí. dices, ay, voy teniendo referencias en el mundo como hacia dónde quiero ir o cómo quiero ser mejor, etcétera. Entonces, con los niños, lo que sucede es que tienen a lo mejor un rol en la familia como un hermano mayor, que dicen, yo quiero ser como él, mi hermano come esto, ah, yo también, porque él es como mi héroe,
claro,
mi héroe enemigo, porque se pelean
o
también.
O sea, comer juntos es una, como dice aquí, una comparación social
sí.
que ayuda también a que los niños tengan referentes o parámetros por lo que ven en una mesa.
Exacto.
Por eso peleamos tanto por la botella de litro y medio de refresco encima de la mesa a la hora de la comida.
Que al final tiene que
uno
ver...
Uno copia lo que ve.
Uno va copiando ejemplos. Más que lo que se diga o no sí, se haga, o claro. lo que es ejemplo. Sobre todo los toddlers, es súper difícil negociar con un toddler, decir, no, tienes que comer esto, sí, tienes... No, o sea, tienes que acabar... Al final, el niño va a ver lo que tú estás haciendo claro. y va a imitar.
Claro.
Y también tiene que ver mucho con los modales en la mesa. ¿Por qué? A los niños hay que irles enseñando los modales en la mesa conforme van creciendo. Porque de repente te encuentras un niño que ya tiene 10 años y como no se le... digamos, inculcó decir gracias, por favor, límpiate con la servilleta o algo así, ya a los 10 años pues ya es súper difícil, pero tampoco hay que exigirles a los niños que se comporten como mini adultitos,
claro.
De compórtate, cállate, no hables, que eso también es muy cultural, dependiendo cada familia, hay familias que motivan a que haya discusiones en la mesa, cómo uh-huh. te fue, qué tal te fue en la escuela, cómo te sientes, y hay familias que al contrario es como a la hora de la mesa te callas, no se come, como robot, un pequeño adultito, te limpias, te excusas para levantarte de la mesa, es como esas cosas interfamiliares al final sí van moldeando cómo te vas relacionando con eso.
Claro.
Y el punto es que dependiendo también de la edad del niño, hay veces en las que los queremos presionar a que hagan cosas que no corresponden a su edad, pero sí hay modales de la mesa que puedes ir enseñando desde pequeñitos.
Claro. La relación de obesidad y sobrepeso infantil en niños que comen con su familia es menor.
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo?
Hay muchísimas factores que podrían explicar esto. Uno es el factor del control social. Cuando tú te sientas a comer, sabes que hay horarios y sabes que hay formas en las que se tiene que comer. Esto hace que tú estructures tu alimentación de acuerdo a una norma social. Entonces, no voy a estar come todo el día, sino ya sé que a las, no sé, 8 de la noche se cena en esta casa, pues ya a las 7 para que estoy picando, si ya voy a cenar a las 8. Esa es una. Otra es la variedad de cosas al que se ofrece, porque al final, si tú estás ofreciendo a tus hijos diferentes platillos, van a desarrollar mayor gusto por diferentes platillos. Y la variedad asegura finalmente que la dieta sea variada uh-huh. o equilibrada, si tú quieres, entre comillas. Sin estar contando las calorías, sin estar diciendo esto es malo, esto es bueno. Simplemente te expones a mayor variedad. Y entonces también otra cosa súper importante, que esto sí le quisiera hacer énfasis en los cuentavientes, es
a ver.
¿Cómo te has fijado cómo te expresas de la comida? ¿O cómo te expresas tu cuerpo cuando estás comiendo con tus hijos? Porque eso es súper importante a la hora de que tus hijos reciban esos mensajes. Porque, por ejemplo, si por un lado tú les estás diciendo, cómete todo porque está equilibrado, porque no sé qué, pero por otro lado tú les estás diciendo, no voy a comer esto porque estoy gordísima.
Claro.
Esos mensajes los niños los absorben súper bien.
No, entonces pues ya hicimos todo mal, cuenta bien. Todo ya lo hicimos mal, ¿no?
No.
¿Quieres más sopa? No, ni Dios lo mande, estoy hecho una vaca. Cómete la sopa, mi amor, ¿no? O
sea, exacto.
Ve el mensaje.
Esas son las cosas como las que a lo mejor... Por eso es por lo que se insiste en que el momento sea convivial. Y también entiendo que en la mesa uno se agarra del chongo. Uno va a discutir. Uno al final se va a estresar. Uno claro. tiene que tener paciencia de Job
sí.
para que los adolescentes no empiecen a discutir,
el celular, a discutir, iPad, claro.
Exacto. Entonces, pero al final el punto es que este momento no nos cuesta trabajo cuando estamos como con personas que queremos. Al final ya, relájate, si va a comer esto, no va a comer esto. Pero el solo momento convivial ya como un hábito ofrece muchos beneficios sobre los que no tienes que estresar tanto. O sea, ya no te tienes que estresar tanto en que si comió o no comió, si se lo acabó, si comió mucho, si comió poco. Ya el hecho de hacerlo como un hábito familiar en la medida de las actividades que las actividades lo permiten, hace que esto promueva cosas que a veces ni nos damos cuenta, ¿no?
Por supuesto. Oye, ¿de dónde viene comer juntos?
Ah, eso es muy interesante.
A ver, vámonos hasta los hombres de las... Así dicen los papás, ¿no? Los hombres de las cavernas.
Sí, fíjate. Cuando éramos sociedades de cazadores-recolectores, tú imagínate ahí, o sea, cazando los animales.
Y a cazar el mamut,
exacto.
Claro.
O sea, o te lo avientas solo... O mejor reúnes a tu grupo de cuates y mejor voy y lo cazo yo con mi grupo de cuates. Y vas a compartir lo que caces, pero eso va a asegurar que comas, porque imagina, y que traigas esto para tu clan también.
Sí.
Porque no todos cazaban, entonces tienes que compartir. Entonces, esta parte de compartir viene desde una condición humana para sobrevivir. Después, a lo largo de la historia vemos que la comensalidad, ¿de dónde viene? Porque lo oímos mucho como comensales en el contexto de un restaurante
sí,
o así.
Sí, sí.
Pero la comensalidad o comer juntos es de compartir mensa, mesa. Compartir la mesa, los que comparten la
comensal.
Mesa.
Comensal.
Exacto.
¡Qué padre! ¿Ya vieron lo que aprendieron hoy? Comensal. Compartir la mesa.
La mesa. Aunque no todos comemos en mesa. También hay comensalidad en el picnic y estás ahí en un tapete. Uh-huh. Hay muchos tipos.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay palabras del español o de los idiomas de raíces latinas que tienen mucho que ver con esto. Por ejemplo, compañía, uh-huh. Compañero, uh-huh. acompañar. Todo eso es de comer. Panis, uh-huh. los que comen el pan juntos. Entonces...
¿Qué? No, explícame eso otra vez, me dejaste loca.
Ajá.
A ver, compañero.
Compañero, compañía.
Compartir.
Exacto.
Puede ser también. Compañía.
Ajá.
Bueno, compartir a mí me suena, pero me hiciste cara de cero compartir.
No, sí.
Compañía, compañero, es de pan.
Comeré panis. De los que comen el pan juntos. Porque es lo que te decía, al final tú comes con los que pertenecen a ti. Y los que comen juntos y los que comen parecidos son parte de un clan. Eso es desde nivel familiar hasta nivel cultural.
Claro.
¿Qué te identifica como mexicano que comes de una manera determinada sí. a otro país, ¿no? Como
claro,
una cultura.
Claro.
Entonces está tan arraigado en la condición humana que ni cuenta nos damos, ¿no? Como estas raíces de las palabras. Luego tenemos, por ejemplo, los simbolismos como en la última cena de Jesucristo. ¿Por qué escogió una última cena y no, qué sé yo, irse a orar al monte? Uh-huh. Claro, él se fue a orar al monte antes, uh-huh, a Getsemaní, uh-huh, pero uh-huh. ¿por qué?
La reunión colectiva fue en una mesa.
En una mesa, y sobre todo que esto para los que son católicos se queda como una tradición de comer y beber el cuerpo de Cristo. Porque al final es como lo estás incorporando, o sea, metiendo al cuerpo... Porque es como una parte de él, simbólica, según los católicos. Y entonces, ¿por qué decide compartir el pan, compartir el vino? Uh-huh. O sea, porque esto tiene un nivel muy poderoso. Por ejemplo, te hemos oído de la mesa redonda del rey Arturo. Uh-huh. De los rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.
Uh-huh.
¿Por qué era una mesa redonda? Porque al final, los caballeros de la mesa redonda tenían el mismo estatus. Entonces, si te pones en una mesa rectangular, pues tienes a quien preside la mesa, que generalmente pues es el patriarca de la familia o la matriarca, uh-huh. y luego tienes a los miembros del grupo. Pero la mesa redonda también indicaba algo. Luego que era la igualdad sí. de condiciones. Aquí sí. nadie es más,
nadie es
ni
la cabecera.
Nadie es menos.
Claro. Uh-huh.
Todos aquí somos democráticos, ¿no? Uh-huh. También tenemos, por ejemplo, que en la Grecia antigua, así hacían banquetes públicos. Y tú dices, no, pues es el champurrado y
o sea,
el tamal
para
ir. O sea,
como el buffet del Chirlis en los 80s.
Ajá. Por ejemplo, esos banquetes públicos, ¿qué significaban? Solo los que eran ciudadanos, ajá. solo los que eran ciudadanos tenían el permiso de ir a comer al banquete público. Porque los que eran, por ejemplo, esclavos o las mujeres, eran excluidas de ese banquete. Porque el banquete te otorgaba la ciudadanía. Entonces, al final, son muchos simbolismos alrededor de cómo se comparte la comida. Igual en los, por ejemplo, en los antiguos mexicas, cuando hacían los rituales religiosos con, por ejemplo, cosas tan simples como beber chocolate, bueno, no como lo conocemos ahora.
Sí.
Pero la bebida ritual del chocolate solo estaba reservada para los altos mandos, para los dignatarios y todo esto, y se hacía en el contexto de un ritual que significaba diferentes cosas según la ocasión en la que se diera. Así también nosotros hoy en día no va a ser lo mismo tu comida de lunes, a lo mejor con un colega de trabajo, que la del domingo con tu familia.
Claro.
Y también se marcan jerarquías. Por ejemplo, aquí en México, en un estudio que hice, sí es muy curioso cómo la gente cambia el chip cuando es: voy a ir a comer con el jefe, voy a ir a comer con los colegas del trabajo.
Totalmente.
Es también muy curioso, por ejemplo, desde cómo se refleja quién paga la cuenta. ¿Vas a compartir la cuenta igual o cada quien va a pagar lo suyo? ¿La paga el hombre o la paga la mujer? Que es un tema.
Claro.
Hay muchas cosas que se reflejan ahí. Entonces, en el acto social de comer, en el marco de la comensalidad, sí hay muchas como formas de analizarla que te hablan mucho de cómo somos.
Claro.
En la parte con los niños es de cuáles son las normas que para ti son importantes que vas a inculcar a tus hijos. A lo mejor a ti te da igual que si un día come verduras, otro día no come verduras, pero lo que sí va a ser importante para ti a lo mejor es que el niño llegue y se siente y conviva.
No solo es importante qué les dan de comer cuando nace, sino desde que están en su panza. Y obviamente afectan desde cómo se los da, que es un poco lo que estamos hablando con Liliana Martínez, hasta los hábitos que les inculcan desde que están chiquititos. Dicen que la predisposición que tienes a ser obeso de adulto, eso se definió en los primeros 2 años de tu vida. Sí. O sea, todos los hombres y mujeres que me están escuchando, que batallan con el peso, háblenle a su mamá y dile: gracias, ma, gracias, neta. Porque las células de grasa, para los 2 años, tienes las que vas a tener siempre. Entonces, si tus papás te alimentaron fatal y tú, en vez de tener, voy a poner un número, 2,000 células de grasa, tienes 19,566, es gracias a esos primeros 1,000 días de la alimentación. Sensacional. Muchísimas gracias, Liliana.
Gracias a ti,
un
Marta.
Aquí,
igualmente.
Como siempre, si quieren contactar a Liliana, está en Facebook como Liliana Martínez Lomelí, lilianamartinez.org, en Twitter, ya vieron que la tuiteé varias veces, es @lili, que con doble L-I-E, -ML. Y bueno, nos vemos pronto.
Sí,
un placer.
Con placer.
Tenerte con nosotros.
Mañana sabremos quiénes son las 5 parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por El País y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de
por W, nuestra mesa redonda. Los equipos, los grupos, el caballo negro. Con Enrique Hernández Alcázar, Juan Carlos Zúñiga, Alejandro Gómez y Primitivo Olvera. Hoy a las 6 de la tarde, en vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes, en wradio.com.mx, wdeportes.com y en nuestras apps para iOS y Android. Si es Qatar 2022, es W.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 13 de julio de 1981, el mundo sería testigo de un acontecimiento ocurrido en la Ciudad de México.
Hoy, por primera vez en la historia, al hombre le ha sido dado presenciar el nacimiento de un panda.
Nació Togui, el primer panda nacido en cautiverio fuera de China. Bautizado con el nombre de Togui, que significa niño en tarahumara, el zoológico de Chapultepec se convirtió en el lugar más visitado del país. Miles de niños y adultos llegaban para conocer al pequeño panda y a sus orgullosos papás, Pepe y Jing Jing, dos pandas gigantes que fueron obsequio del gobierno de China en 1975. Con el nacimiento de Togui, llegó una fiebre por el pequeño panda que lo mismo lo veíamos en pósters, playeras, muñecos de peluche, llaveros e incluso hasta en la música. Las encargadas de cantarle al pequeño panda fueron Yuri,
pequeño panda, aún no andas y ya queremos verte jugar,
y Ginny Hoffman.
Togui Panda le pusieron al pandita del amor. Togui Panda ya lo llaman sus papitos desde hoy.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común: dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
En W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022. Estamos listos. Con el mejor contenido radiofónico y multimedia, todos los partidos y el efusivo grito de gol en vivo y en directo, el seguimiento y los encuentros de nuestra selección, las noticias de último momento, las hazañas y entrevistas con las estrellas internacionales, porque nunca ha importado la distancia, o si los partidos son en la madrugada o después del desayuno.
3-2-1, el disparo. ¡Gol!
Cancha, en las gradas y fuera de los estadios estarán nuestros micrófonos, nuestro talento, nuestras voces. Todo Qatar, todo se escucha aquí. Si es Qatar 2022, es W.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buen día. Soy Ivette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. Siguen en marcha las labores para rescatar a mineros en Sabinas, Coahuila. En la mañanera, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que 10 trabajadores continúan atrapados en una mina de carbón en el desarrollo Las Conchas, cerca de la localidad Las Agujitas. El siniestro se registró alrededor de las 13:35 horas de ayer, tras la inundación de 3 pozos que se encontraban comunicados mediante túneles. 5 trabajadores lograron salir, 2 ya fueron dados de alta ante las lesiones presentadas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que a las labores de rescate también fueron enviados 6 buzos de fuerzas especiales. Los 3 pozos tienen una profundidad de 60 metros y actualmente el nivel del agua es de 34 metros. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y pidió no perder la fe. Destacó que la Sedena ha implementado el plan DN3 y junto con Protección Civil se trabaja con autoridades locales, municipales y estatales. Y ante la crisis derivada de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua en todo el mundo de cuando menos 5 años y hacer el compromiso de no apostar por las confrontaciones bélicas ni comerciales.
Una tregua, que cese la guerra,